Estás escuchando las noticias como son.
Acá estamos de regreso, Amado Gil y José Luis Ramos.
Muy bien, como habíamos anunciado a principio del programa, vamos a pasar precisamente a escuchar la entrevista con el doctor Mario Masvidal, profesor de la Universidad de Artes de La Habana. Este es el Instituto Superior de Arte, conocido por el ISA, que bueno, pues ha mantenido su nombre, según el propio profesor dijo en esta entrevista con Alex Rivero, nuestro colega periodista de acá de Radio Martí, Alex Rivero, que lo entrevistó. El doctor Mario Masvidal es un crítico, ensayista, doctor en ciencias filólogas y bueno, pues está de gira por los Estados Unidos en una misión de intercambio cultural, así, o intercambio académico más bien, como él mismo lo ha expresado. Pues esta persona ha estado dando algunas charlas en universidades de Estados Unidos, en algunos centros, y bueno, accedió a esta entrevista con el programa Las Noticias Como Son, accedió a esta entrevista con Radio Martí, precisamente con el periodista Alex Rivero.
Bueno, háblame un poco sobre el trabajo suyo como profesor, como académico en la Universidad de La Habana.
Soy profesor de la Universidad de las Artes, que se conoce por su vieja sigla, ISA, Instituto Superior de Arte. Pero bueno, ha quedado como una suerte de marca para el intercambio académico. Yo soy profesor del Departamento de Estudios Lingüísticos de esa universidad y imparto diferentes disciplinas teóricas en la Facultad de Arte de los Medios de esa universidad y ocasionalmente en otras facultades también de esa universidad, la de Artes Visuales, la de Música, etcétera. Esa es básicamente mi función allí.
¿Y ha venido a Estados Unidos anteriormente? ¿Conoce al país?
Bueno, sí, he venido de visita como digamos, turista o por razones familiares, pero no como académico en una misión, digamos, de este tipo, no un tipo de trabajo académico.
Bueno, ¿y cómo, en sus propias palabras, cuál es su misión? ¿Cómo usted describiría?
Bueno, realmente he sido invitado en un cierto número de community colleges aquí de Illinois. Después que ellos estuvieron en La Habana, primero estuvieron en La Habana en febrero, ahí yo los conocí y me invitaron a que viniera a estas universidades acá a conversar, a hablar sobre, bueno, los temas que yo suelo hablar, que es, digamos, Hemingway en Cuba, que es el tema, o fue tema, parte del tema de mi doctorado, mi PhD, también sobre mi universidad. Y aproveché la ocasión, bueno, para traer alguna información de la universidad, quizá la posibilidad de establecer un intercambio académico con estos community colleges de aquí de Illinois. Esa es básicamente la cosa.
Bueno, déjame decirle, yo me entero de todo esto por leer la prensa aquí de Estados Unidos, sobre todo la prensa de Illinois, y la manera en que están titulando, por lo menos, las informaciones que están publicando, y se la voy a leer, Havana Professor hails new era between Cuba and the United States, es uno, y el otro es Visiting Professor says Cuba, U.S. must look past stereotypes. O sea que están titulando su misión, que puede que quepa dentro de su propia concepción o no, como una entre otras cosas, ¿no? Como una manera de alterar un poco las percepciones que podrían existir generalizadas en Estados Unidos sobre Cuba. ¿Es correcta esa?
Bueno, le voy a decir, en mis presentaciones, que usted sabe siempre, generalmente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, un intercambio de preguntas y respuestas al final, me preguntan mucho sobre, bueno, la posibilidad, si cómo ven las relaciones o cómo vemos las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos, qué posibilidad de desarrollo de esas relaciones, qué puede significar para Cuba, qué puede significar para los Estados Unidos. Y por supuesto, como yo no soy experto en esos temas, ni de politología, ni de diplomacia, doy mi opinión modestamente y trato de ver cómo eso pudiera impactar mi universidad, sobre todo a nivel del intercambio académico, porque ya otras cosas serían especulaciones mías, ¿comprende?
Claro, claro, claro. Pero bueno, pues si se podría preguntar entonces, ¿cuál es su percepción sobre esta apertura, esta normalización entre Estados Unidos y Cuba y Estados Unidos? Porque es viceversa. Esto es de acuerdo mutuo.
En los dos sentidos. Bueno, a ver, mi percepción, y creo que es la de mucha gente en Cuba, es que eso sería para bien de los cubanos en Cuba, porque bueno, mucha gente quizás demasiado optimista, de manera muy optimista, piensan que próximamente, muy pronto, pues las condiciones materiales de vida en Cuba básicamente van a cambiar para mejor. No sé, yo soy un poco más escéptico de que sea tan rápido, de que eso fuera así tan digamos directo, pero sí, evidentemente ya están cambiando, digamos, esta visita mía aquí es quizás una muestra de ello, el interés por, digamos, lo académico, las artes en Cuba, y en ese sentido ya yo puedo decir que, bueno, mira, estoy aquí tratando de establecer, de dejar la información sobre mi universidad, si les interesa tener intercambio académico con nosotros. Mi universidad tiene intercambio académico con otras universidades del mundo, no solamente del área, sino en Europa, y sería muy beneficioso poder intercambiar con, digamos, el campo de las artes, de la enseñanza de las artes aquí. Y en ese sentido lo veo beneficioso. Yo, además, puedo especular como el resto de los cubanos, ¿no?
Bueno, la mayor parte de la interacción me imagino que ha sido con estudiantes hasta el momento. ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de Cuba en un sentido general, ¿no? Sin entrar en detalles específicos. ¿Cómo usted describiría la percepción que tienen los jóvenes estudiantes estadounidenses sobre Cuba?
Realmente, no solamente en el estado de estudiantes, en los estudiantes, profesores, académicos y también hasta en muchas ocasiones personas de la comunidad en la cual estos colleges están insertados, ¿no? Porque también lo hacen público, lo invitan. Y me hacen muchas preguntas a veces que uno dice, bueno, la verdad que no tienen mucha información. Otras, ya sí, personas que han viajado a Cuba o que tienen familiares en Cuba o que son descendientes de cubanos que emigraron a Estados Unidos, a esta zona, pues ya me preguntan específicamente sobre ciertos aspectos. Pero en general, creo que hay poca información, al menos en el estado de Illinois, o lo que yo he visitado del estado de Illinois, hay información más o menos pobre sobre Cuba, muy básicamente diseñada o tomada de los medios a los cuales ellos acceden regularmente. Y bueno, yo doy mi versión y visión de Cuba, ¿no? Siempre les digo eso, bueno, esta es mi perspectiva, mi visión. Ustedes lo mejor que hacen es ir allá y ver por sus propios ojos y experimentar, aunque sea de turista, qué cosa es lo que hay allí, cómo estamos, hacia dónde vamos, etcétera.
Profesor, ¿cuál es la opinión generalizada de los cubanos dentro de la isla? Usted vive en Cuba, usted sabe esto más que yo, sobre la apertura. ¿Cuál es la visión que tienen?
Bueno, creo que se lo dije ya y se lo voy a repetir, si no quedó grabado. Yo creo que la percepción general, y creo que mayoritaria, es que estas relaciones van a mejorar la vida en Cuba, la vida material en Cuba, para los que están allí. Hay otros que creo que temen que se corten las relaciones de migración o que las vías de migración Cuba-Estados Unidos se reescriba la ley y que no sean como hasta ahora. Es decir, que no puedan tener el fácil acceso que generalmente han tenido por parte del gobierno norteamericano. Y sí que esa preocupación en algunas personas se la he oído. Pero en general las personas, yo creo que tienen hasta, en mi opinión, es demasiado optimista en cuanto quizás ya pasado mañana tenemos un Kmart en la esquina, etcétera. No creo que sea así tampoco, eso tomará su tiempo, como debe ser, me imagino. Pero en general está muy, muy, muy favorable.
Sí. Usted dijo anteriormente, un poco ejerciendo, ¿no?, expresando su criterio personal, de que sí, lo ve muy favorable esta apertura, esta nueva, el nuevo capítulo en la relación bilateral, pero que los cambios positivos para Cuba serán un poco lentos, un poco a un ritmo menos acelerado de lo que mucha gente quisiera o se imaginan. ¿Por qué piensa eso usted?
Bueno, porque la gente quiere cambios ya, digo yo, de una manera quizás un poco, no sé, han sido muchos años de tensión, de presión, y yo creo que es lógico pensar que la mayoría de la gente, o comprender que la mayoría de las personas quieren una transformación radical de la noche a la mañana, sobre todo en lo que concierne su vida y condiciones de vida material para muchos. Y yo creo que eso no va a ser tan rápido, eso necesitará un lógico desarrollo. Digamos, si hay inversiones por parte de capital o de intereses norteamericanos en Cuba que produzca nuevas oportunidades de trabajo, eso no podrá ser de ahora para luego. El gobierno cubano no ha dicho que va a abrir esas posibilidades inmediatamente. Eso seguramente será muy, desde mi punto de vista, muy regulado, de una manera muy controlada, no será inmediatamente. Pero digamos que en términos de otros elementos, digamos, la medicina se puede beneficiar mucho, sobre todo por el tema de las medicinas, es decir, ya de los medicamentos en sí. Sí, sin embargo, es eliminado, cosa que no ha pasado y no sé, está en discusión todavía. No sé en qué nivel, no sé cuándo, pero evidentemente muchas cosas sí van a cambiar a nivel de la vida material. Pero hay otras que son, digamos, más importantes a largo plazo, que va a tener esa agenda lenta, ¿no? Es mi perspectiva, o por lo menos mi visión del asunto. Sí. Repito, no soy político ni economista.
¿Usted quisiera que el gobierno cubano, por su parte, del lado allá, acelerara un poco el ritmo de los cambios que quiere ejecutar?
Me parece que sí, que sería. De hecho, van bastante rápido para mi expectativa. pero creo que hay algunas cosas que, si bien se declaran como ya oficiales, demora mucho en desarrollarse hacia la base. Igualmente pasa en las mismas relaciones, digamos que ya están establecidas las relaciones, pero por momentos ten en cuenta que delegaciones cubanas, grupos de misiones cubanas que vienen aquí, intercambio académico, no reciben el visado. Bueno, ¿cómo es eso? Si se supone que vamos a un intercambio académico, cultural, porque no reciben el visado. Es decir, una cosa es arriba y cómo llega después a la base, a donde se decide realmente qué pasa. Así, ahí hay siempre obstáculos, en mi opinión, hay demoras por ambas partes. Pero bueno, me toca ver la parte cubana, porque yo la norteamericana no la conozco. Yeah. Quizás sí, puede ser más rápido. Por ejemplo, ya se ha ido avanzando lentamente, pero se ha ido avanzando en el tema del acceso a Internet, que sigue teniendo una banda de ancho muy estrecha. Más bien, no tiene ancho, más bien es estrecha. Pero se ha ido expandiendo hacia la población la participación o la posibilidad de utilizar Internet vía Wi-Fi. Eso es impensable, qué sé yo, 10 años, 7 años, y ya va bastante rápido. Aunque todavía el ancho de banda no satisface a nadie.
Claro, claro. Bueno, como se diría en buena jerga cubana, eso avanza, pero avanza quizás a paso de jicotea, no a paso de conga.
Eso puede ser una buena expresión para ellos, sí.
Sí. Una última pregunta, porque yo sé que no es el terreno suyo, pero se la quiero hacer de todas maneras. Muchos observadores, muchos analistas, muchos cubanólogos consideran que en esta normalización Estados Unidos ha dado mucho y el gobierno cubano ha dado poco, de allá para acá. ¿Me quiere dar una opinión sobre eso?
Bueno, me sorprende su pregunta porque no sé a qué se debe. Si no sé qué quiere decir que Cuba no ha dado nada y que Estados Unidos ha dado mucho, no lo veo. Veo que han hablado mucho, pero hacer y dar, no lo veo. ¿A qué se refiere eso?
No, porque hay una opinión que mantiene mucha gente que estudia el tema de Cuba y leen las informaciones de Cuba y se ocupan del tema de Cuba, que dicen que Estados Unidos ha modificado muchas de sus leyes de aquí para allá, pero que no se ha visto lo mismo de allá para acá.
Pues me estoy enterando con usted porque realmente, como usted mismo dice, yo no soy especialista en eso. Yeah. Y quizás, bueno, no dudo de la profundidad de los estudios de los cubanólogos y otros especialistas, pero si me da acceso a esa información, yo encantado, me voy a ilustrar más, pero la verdad que no sé en qué medida o hasta cómo ha funcionado eso. De hecho, no hay, por ejemplo, yo no he tenido ni ninguno de mis colegas ninguna dificultad para poder viajar de Estados Unidos, de Cuba a Estados Unidos. Es decir, no hay ninguna restricción en cuanto a ese, digamos, tipo de regulación y normativas que existían.
Sí, que la eliminación de la tarjeta blanca, que fue en el año 2013, ha sido muy importante, por lo menos yo lo veo así desde acá.
Sí, aunque subió el precio del impuesto del pasaporte cubano.
Correcto, correcto. Bueno,
también no, mucha gente viaja, usted sabe, por la vía de que es ciudadano español.
Sí, correcto.
Por descendencia, entonces viene por un tercer país, digamos, Bahamas, Cayman Islands, no sé si a través de México también.
Sí. Bueno, vamos a la última pregunta que le quiero hacer, que tiene que ver con la noticia de la actualidad, y usted me da la respuesta que según las informaciones que ha podido leer, me pueda dar, que tiene que ver con la crisis de los cubanos que están varados en Costa Rica.
Que por cierto, me enteré aquí, yo estaba aquí ya cuando eso sucede, o cuando sale la noticia.
Sí, bueno, y se habrá informado en un sentido general, a grosso modo. ¿Qué opinión? O sea, eso es un tema muy complicado, muy enredado. Sabemos que está involucrado Cuba, los llamados push factors, o sea, las razones por las cuales salen de Cuba mucha gente, es para mejorar sus condiciones de vida. Algunos buscan mayor espacio de libertad. Sabemos que también las leyes de Estados Unidos que facilitan mucho ese traslado de los cubanos y es un factor importante. Están también los traficantes que utilizan el dinero de estos cubanos para usar los países centroamericanos como especie de escalones o trampolines. Pero bueno, en general es un tema bien complejo, bien complicado, bien enredado, hablando en cubano, pero ¿qué opinión, en un sentido, digamos, político, si acaso, a un nivel y el otro nivel siendo el humano, o sea, la situación de esos cubanos que están varados allá, que están en campamentos, en escuelas improvisadas, con tiendas de campaña, etcétera? Deme su visión y su percepción de este problema.
Bueno, le voy a dar mi opinión, porque le digo, yo me enteré aquí de las noticias, mirando internet, la televisión, etcétera. Bueno, ojalá que ellos puedan cumplir su objetivo y que puedan venir a Estados Unidos, si es lo que desean. Yo creo que eso sería lo primero, ¿no? Que no tuvieran ninguna otra dificultad en ningún otro país y que, por favor, lo hagan llegar acá, si el gobierno de los Estados Unidos los admite. es un número creo que grande de personas, 1.500 o algo así.
No, 2.500 es la última cifra.
Sí, ¿y en cuántos?
2.500.
Ah, 2.500.
Es la cifra que está dando Costa Rica, que es el país donde está.
Ok, sí, la cosa empezó en Costa Rica, creo que sigue para Nicaragua, en fin. Yo preví eso, porque si las relaciones Cuba están Estados Unidos, digamos, cualquier cubano normal previó que si las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se normalizaban, probablemente las disposiciones norteamericanas que permiten todavía hoy que un cubano, como quiera que entre a Estados Unidos y pida su residencia o pida quedarse aquí, se la dan inmediatamente, pues mucha gente que quería emigrar y que no tenía otra forma para emigrar, quizás, digo, si no nos vamos ahora, no vamos más nunca. Y deben haber acelerado el proceso, yéndose por la vía más terrible, que digamos, yo tengo historias de amigos y otros conocidos que ese camino desde Centroamérica hasta la frontera mexicana con Estados Unidos es muy peligroso.
Es peligroso.
Gente que ha perdido la
es
vida.
Es duro, difícil y peligroso.
Por quitarle el pasaporte o el carnet de identidad cubano para poder entrar con esto o venderlo, en fin, terrible. Yo creo que ha sido un camino, el peor de los caminos, quizás, el más desesperado. Cualquier plan legal siempre es desesperado, las balsas también. Y parece que también el proceso de visas, de otorgamiento de visas por la embajada norteamericana en Cuba, no satisface las necesidades o la cantidad de gente que quiere venir a vivir aquí, que tiene sus parientes aquí en Cuba, digo, en Estados Unidos, etcétera.
Pero Estados Unidos da 20.000 visas mínimo. Arriba de eso está el bombo, arriba bueno, de eso está, o sea,
exacto.
Y aún así no satisface.
Hay muchas variantes.
Y aún así no satisface, claro.
Así todo. Y entonces, bueno, yo le digo, si usted quiere ir a Estados Unidos, yo soy feliz con eso, vaya para Estados Unidos. Usted se quiere quedar en Cuba, para mí soy feliz con eso, quédese en Cuba. Y entonces lo que sí creo que es terrible tener a las personas dando brincos por aquí y por allá, como decimos cubanamente, sin poder realizarse y además sufriendo. Y además con posibilidad de perder la vida en una de estas cosas. Yo creo que eso habría que, en mi opinión, a nivel internacional, los países involucrados, incluido Cuba, deberían tomar cartas en el asunto y darle salida a eso. La salida humanitaria que eso debe tener, pienso yo.
Está bien. Bueno, hay muchos otros temas que pudiéramos hablar.
Sí, podemos hablar de arte, de Hemingway, si quieres.
¿Y está hablando de Hemingway aquí en Estados Unidos?
Sí, he estado haciendo una presentación aquí en Estados Unidos sobre Hemingway, en Cuba, por supuesto.
¿La finca Vigía es un punto turístico importante para los turistas internacionales?
Y para mí uno de los mejores museos que tiene Cuba ahora mismo. Es un punto importante, sí.
¿Cuál es la mejor novela de Hemingway, la que más le gusta a usted? ¿O el
la
cuento?
Que más me gusta a mí,
sí.
Islas en el Golfo, ¿qué le parece?
A mí me gusta To Have and Have Not.
También es muy buena. Usted sabe que esa es una novela que realmente son dos cuentos que se unieron como novela.
Ah, pues, no sabía eso, ¿no? Pero tiene que ver con Cuba, porque el protagonista está contrabandeando con el ron durante la depresión.
Exactamente. Bueno, lo sacó como dos cuentos primero en la revista Esquire y después lo dejó como lo unió como narración. Y une Cuba y Cayo Hueso, ¿no?
Sí, Cuba y Cayo Hueso, correcto. Cuba y Cayo Hueso.
Es una novela muy interesante.
Sí, sí lo es. Y el cuento favorito mío de Hemingway es de...
¿Cuál?
Hills Like White Elephants.
Ah, bueno, para mucha gente lo es, para mí también.
Sí,
pero
cortico.
No, cortico y Hemingway.
Hay que imaginárselo todo, porque claro, realmente no te sitúan. Uno se da cuenta, incluso a primera lectura, que están hablando de un aborto, ¿no? Pero no está explicitado.
Exacto, pero no, exacto.
No está explicitado.
Veo que usted es un buen lector de Hemingway.
Sí, sí, sí. A todos los cubanos les gustan Hemingway.
Yo les recomiendo.
A los cubanos les gustan las figuras literarias, y esto, usted, este es el campo suyo, el terreno suyo, sí, creo yo.
Sí.
Que sean hombres de acción a la misma vez, un hombre que le gusta la caza, la pesca, un hombre que esté politizado.
Y tiene una vida muy muy intensa y atractiva.
Sí,
claro.
Gente
yo les recomiendo el cuento Nobody Ever Dies, que ocurre en Cuba, poco conocido. Se tradujo por primera vez en el año 60, creo, 61, por Gabriel Infante para sí, Luna de Revolución, con otro nombre, ¿no? Le puso otro título.
Sí,
es muy interesante ese cuento.
Sí.
Te lo recomiendo.
¿Ha estado en la casa de Hemingway aquí en Cayo Hueso?
También. Ahora espero ir a la de Oak Park, su casa natal.
Oak Park, sí. En Illinois, ¿verdad que sí que está ahí en Illinois,
sí,
no?
En Chicago.
Sí, sí, correcto.
Probablemente este fin de semana tenga la oportunidad de llegar ahí.
Bueno, que la
pase. Amigos por acá
que la pase muy bien. Y bueno, vamos a terminar la entrevista ya de una forma informal. Ojalá que un día se pueda venir a la emisora para conocerlo personalmente y conocer aquí
a
los periodistas. Gracias, profesor, muy amable.
Muy amable usted. Muchas gracias.
Y nuestro agradecimiento también, por supuesto, para Alex Rivero, nuestro colega, que ha entrevistado a este profesor, este filólogo cubano, Mario Masvidal, profesor de la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisuales de Cuba.
Muy bien, vamos al cierre. Señoras y señores, hoy al cierre, pues traemos a consideración de ustedes la declaración que ha hecho el cantautor y compositor salvadoreño Álvaro Torres, un mensaje que ha enviado a los cubanos que se encuentran en la frontera Nicaragua-Costa Rica.
Amigas y amigos, por si no lo sabían, hace algún tiempo fui nombrado embajador de buena voluntad por la cancillería de mi país, de mi patria querida, El Salvador. En el caso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados. Pero hoy quiero tomarme la libertad en mi papel de embajador de buena voluntad para solidarizarme con todos los hermanos cubanos que han caído en una grieta entre la República de Costa Rica y Nicaragua. Es gente que está pasándola muy mal. Hay niños pequeños, hay mujeres embarazadas, hay envejecientes, y su único propósito es buscar una vida mejor, como usted, como yo, que salimos un día de nuestra patria sin saber si vamos a poder volver algún día. Esa incertidumbre que mata. Pero bueno, yo no es mucho lo que puedo hacer. Sin embargo, a través de mi oficina, ya mi manager está intentando conseguir todos los permisos y gestionando para ver si es posible que yo pueda visitarles allá donde están ellos y llevarles un poco de esparcimiento, ya que mi música ha sido trascendental en la vida de los cubanos. Y yo creo que en algo podría ayudar el llevarles un poco de música, de esa música que ellos han valorado y apreciado tanto durante tantos años. Así que yo espero que eso se me conceda y me sea posible. Ojalá sea así. Mientras tanto, les dejo con esta canción. Hacía tanto que no me detenía a contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. Pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre, hasta allí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Fuerza, hermanos, fuerza, fuerza, fuerza. Ya habemos muchas personas que estamos intentando llevar ayuda. Fuerza. Ojalá ahí nos veamos.